La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitadas de nuestras redes, hoy de la red social, una red en que hemos intentado buscar entender ese sector social, un sector bastante amplio pero bastante complejo. Y es un sector que se ha visto bastante involucrado en la agenda de noticias en estos días por la reforma tributaria. Y vamos a intentar explicarlo de una forma tranquila y muy específica para que nuestros oyentes nos entiendan. El proyecto de reforma tributaria tiene un capítulo grande que modifica el sector de las entidades sin ánimo de lucro. Y vamos a entender las implicaciones que estas reformas que plantea el gobierno tendrían para estas entidades y para el sector, digamos, fiscal del país. Para hablar de ese tema tenemos a Liliana Rodríguez, ella es directora de la Confederación Colombiana de ONGs. Bienvenida, Liliana.
Muchísimas gracias.
Y también tenemos a María Carolina Suárez, directora de la Asociación de Fundaciones Empresariales AFE. Bienvenida.
Eduardo, muchas gracias.
Este tema se divide como en dos grandes capítulos. El primero es una cosa que se llama el cambio del régimen especial, que palabras más, palabras menos, lo que introduce es un cambio muy sencillo y que tiene algunas implicaciones prácticas. Hoy una entidad sin ánimo de lucro paga el 20% de impuestos sobre la renta. Las empresas normales pagan más, algo más del 30%, y la reforma que introduce la reforma tributaria es que todas estas asociaciones, con unas excepciones que ya vamos a discutir, pasen a un régimen común y corriente. Liliana, usted en principio, ¿cómo ve esto? Explíquenos un poquito de qué se trata y qué implicaciones tiene.
Bueno, es importante aclarar que las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial tienen un beneficio en renta, siempre y cuando logren demostrar que sus ingresos y sus excedentes los destinan al objeto de la entidad sin ánimo de lucro. Cuando no lo hacen, sí tributan frente a ese 20%.
Entonces, ¿qué cambia con esta reforma?
Lo que trae la reforma es un mecanismo de control que busca que a través de una calificación que se le da a las entidades sin ánimo de lucro, estas pertenezcan al régimen tributario especial. Actualmente las organizaciones pertenecen. Con esta calificación ellas tendrían que hacer ese proceso para pertenecer al régimen.
Básicamente es la reforma, y usted me corregirá, María Carolina, es hoy todas las empresas, las entidades sin ánimo de lucro pertenecen a un régimen especial. Lo que, y usted me corrige, lo que introduce esta reforma es que ahora haya como unos pasos un poco más estrictos para controlar la evasión y que efectivamente las entidades tengan un objeto social relevante.
Sí, básicamente, Eduardo, lo que se busca es prevenir que las fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que es un universo bastante diverso, accedan a este beneficio tributario de manera automática, sino que ahora hay una calificación y también unos requisitos de información permanente al público en relación a otras, digamos, esto adicional a otros requisitos que nos están pidiendo. Entonces, en esto cambia en la calificación inicialmente, sin perjuicio que haya igual este beneficio tributario que cambia en algunos aspectos, en especial lo que se refiere a las donaciones.
Liliana, ¿cómo cambia en la práctica esto para una organización? Para no quedarnos en lo teórico y en lo técnico. ¿Cómo cambia que hoy en día las organizaciones sin ánimo de lucro tengan que demostrar que efectivamente lo son?
Va a requerir muchísimo más tiempo y procesos administrativos para que las organizaciones cumplan con los requisitos que se está solicitando en el registro web que establece la DIAN. Es información que de hecho las organizaciones tienen, pero pues que allí se establecerán algunos procesos para que la organización
lo realice. Entonces, el primer punto es un término de procedimiento. ¿Y eso qué implica?
Acá hay un tema que trae el articulado y es que, por ejemplo, ese registro las organizaciones lo deben hacer público en sus páginas web. ¿Qué pasa con organizaciones en territorio o de comunidades apartadas que no tienen esa página web y no pueden cumplir con ese requisito que está imponiendo el articulado, ¿no? Ahí hay también que mirar que ese mecanismo de control que se está estableciendo respete como el principio de equidad que tienen las entidades sin ánimo de lucro, ¿no?
María Carolina, le hago la misma pregunta. Hoy una organización se constituye como una entidad sin ánimo de lucro y entra a ser beneficiaria de unos beneficios, valga la redundancia. ¿Esta propuesta cómo cambiaría en la vida práctica las organizaciones?
Sí, básicamente reiterar lo que venía diciendo Liliana, es mayor procedimiento. Mayor procedimiento no solamente en el momento de la creación, sino durante la existencia. Y estamos de acuerdo y creo que coincidimos todas las entidades sin ánimo de lucro que estamos comprometidas con la sociedad en que haya mayores controles. Pero esos controles no pueden ignorar la naturaleza privada que, digamos, de los recursos con los cuales vivimos las fundaciones y las demás entidades sin ánimo de lucro, que obviamente tienen una finalidad pública. Pero aquí, en ciertos niveles, y por ejemplo lo que mencionaba Liliana ahora del registro web, lo habla la comunidad. Entonces, cualquier persona de la comunidad puede llegar y debatir si la entidad está haciendo bien o no su objeto, si son las actividades que merece, si está pagando los salarios que corresponda. Nosotros consideramos que es muy válido que la información sea pública, pero no estimamos que también tengamos que tener que rendir cuentas como una entidad pública, donde la comunidad se volvería una consulta previa en algún momento, donde yo todo el tiempo esté expuesta a que la comunidad me debate, me haga comentarios generales, que es así como está previsto hoy día en la reforma, frente a mi actividad mi misión cómo destino mis excedentes. Creo que debe respetarse la autonomía y la independencia y digamos el carácter privado que tiene ese tipo de organizaciones.
Liliana, ¿usted estaría de acuerdo en que esta medida, si bien, digamos, es un poco más engorrosa para este tipo de entidades en las que ustedes representan, también ayudaría a controlar temas de transparencia, de corrupción, que estas entidades sean utilizadas como fachadas para evadir impuestos?
Ahí quiero mencionar como dos cosas, ¿no? Uno, lo que observa cuando lee cómo se establecería ese mecanismo de registro de las entidades sin ánimo de lucro, también es promover un poco la transparencia en el sector, y se desconoce que el sector viene trabajando desde hace muchísimos años mecanismos de autorregulación que de hecho ayudarían a complementar esa función de inspección, vigilancia y control que tiene el Estado. Hacer pública la información, pues, es un principio ético de la transparencia. Nosotros venimos promoviendo esa cultura organizacional. El tema está, y quizás el mayor riesgo que hay, es cómo va a realizar el Estado, en este caso la DIAN, el control a las entidades sin ánimo de lucro a través de ese mecanismo que está estableciendo de la calificación. O sea, tememos que se quede en un control instrumental, que solo las organizaciones publican su información en ese registro web, pero ¿y qué pasa? ¿Quién va a hacer la verificación? ¿Cuál va a ser el rol y la acción de control que va a ejercer la DIAN? Y ahí pues tenemos varias preocupaciones frente a la capacidad que pueda tener la DIAN de cumplir con eso.
María Carolina, esa preocupación que decía Liliana se traduce un poco en, bueno, vamos a ser transparentes, pero esto va a depender de una serie de funcionarios, y esto podría ser utilizado inclusive para atacar a las organizaciones o para tener como beneficios, digamos, frente a algunas que colaboren y otras que no. ¿Usted cómo ve eso, María Carolina?
No, yo coincido plenamente con lo que dice Liliana. El control tiene que realmente volverse instrumental, tiene que volverse efectivo. De lo contrario, pues quedan una simple norma. Cuando existía el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro Interior de la DIAN, pues ¿qué sucedía? Uno, pues positivamente no había tanto abuso, pero dos, también había unos retrasos donde la entidad tardaba años en presentar su declaración de renta porque no estaba la capacidad institucional. Y parte de esto lo reconoce hoy día el gobierno, donde dice, mire, no voy a revivir un comité porque no tengo la capacidad de controlarlos. Entonces lo traduce en que, bueno, como yo no lo puedo controlar, que lo controle la comunidad. Y por eso abre esa puerta en la propuesta que hace el registro web, que la comunidad puede hacer cualquier comentario, un comentario de manera general. Entonces realmente es cómo volvemos efectivo este control. Me parece válido que haya los registros, digamos la reforma plantea 4 registros, lo cual te demandaría a ti como entidad, entidades que a veces son de muy poco personal, son de 3-4 personas, dedicarse a generar un registro en la Cámara de Comercio, un registro en la Agencia Presidencial para Cooperación, tema que sale de la unidad de materia de derecho tributario, del tema de tributario, te obliga a registrarte en esta web y te obliga a registrarte en la DIAN, más sí, sumado a los medios magnéticos y todo lo que hace. Entonces uno dice, bueno, y esto al final, ¿cómo termina petándose? Entonces, un poquito reconocer, y desde las entidades como la Confederación Colombiana de ONGs y la AFE, estamos trabajando fuertemente en la autorregulación, incluso desde la AFE, con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, estamos relanzando un portal que se llama Somos Transparentes, que pusimos al servicio del gobierno. Entonces, fíjate que sí, terminaría esta reforma con más registros. Es cómo volvemos efectivo ese control.
Y claro, cómo no se vuelve más burocrático y ayuda a la transparencia.
Liliana me levantaba la mano.
De hecho, justamente lo que uno observa en el articulado es que no se cumple la premisa de simplificación que es con lo que el gobierno está trabajando la reforma. Pero a tu pregunta, quiero comentar que existe una alta discrecionalidad por parte de funcionarios de la DIAN al momento de calificar una entidad sin ánimo de lucro, porque esa calificación no se da solo con el cumplimiento de sus requisitos, sino con sus objetos misionales.
Claro.
Y ahí, por ejemplo, el listado que trae el articulado de objetos misionales, de actividades meritorias, perdón, son actividades que están normadas o reguladas. ¿Y qué pasa con actividades que no están dentro de las normas establecidas? Pongo un ejemplo, rol político de las entidades sin ánimo de lucro, de participación, de incidencia, de ser críticas, de generar denuncia. ¿Qué pasa? Si llega la calificación, a la solicitud de calificación a un funcionario de la DIAN y ve que no está en el listado que está establecido de actividades meritorias, es una organización que no va a existir porque simplemente no le van a dar su calificación para pertenecer al régimen tributario especial, y esto es un riesgo muy alto de vulnerar el derecho a la asociatividad que tienen las personas.
Y yo diría otra cosa, Elena, que hemos conversado también las dos y con nuestras entidades, es que lamentablemente usted, para regular y para intervenir y hacer control a esas entidades, tiene que tener un conocimiento del sector. Y lamentablemente no cuenta la DIAN con funcionarios con conocimiento de esas fundaciones. Entonces, no tienen la habilidad para calificar porque nos están evaluando como si fuésemos sociedades o, digamos, del sector privado. Y esas entidades tienen una naturaleza muy distinta.
Claro, Liliana, brevemente.
Complementando lo que dice María Carolina, está el tema del desconocimiento del sector, pero también está el tema de que el sector no tiene información. O sea, claro, este sector no tiene un registro único de entidades sin ánimo de lucro que nos permita saber dónde
están. Bueno, pero
está,
esto no ayudaría, Liliana.
No, no ayudaría, porque es que uno vía reforma tributaria no puede normar temas de registro porque vulnera el principio de la unidad de materia.
Bueno, quiero pasar a otro tema, y es una cláusula general, que se llama así en la reforma, cláusula general para evitar elusión fiscal. Es una cláusula que, en términos bastante simples, lo que hace es que toda entidad que no está haciendo lo que debe ser, que no esté cumpliendo su función social, o que se preste para actos de corrupción o de evasión de impuestos, será sancionada fuertemente, inclusive con tema de investigación penal. ¿Usted cómo ve esta cláusula, María Carolina?
Mira, básicamente creo que se está partiendo que las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro están creadas para actuar de manera abusiva y fraudulenta. En principio, creo que hay algunas condiciones y algunas de las circunstancias que prevé esta nueva norma que son válidas. Estamos de acuerdo en que esas entidades deben cumplir y obedecer a un interés general, pues digamos, ahí no tenemos duda. No creemos, por el segundo lugar, que la calidad de vinculado económico per se se entienda que está eludiendo la ley fiscal. Hay muchas relaciones de vinculados entre fundación, en caso nuestro de fundación y empresa, que son válidas. Cuando, por ejemplo, la fundación compra un producto especial a precio más económico para poder desarrollar su objeto social, entonces, si está comprando una materia prima, si está desarrollando un servicio, pues aprovecha esa relación fundación y empresa para llegar a la comunidad de una manera más efectiva. Entonces, consideramos que ahí se está negando y se está partiendo de la mala fe de las entidades. Entonces, creería que no se puede decir per se que esa relación con vinculados, esa remuneración, es per se mala. Entonces, creo que sí, ahí vale la pena que esa cláusula general,
sí,
se tenga en consideración las condiciones especiales, y esto va de la mano con esa norma que también prevé las relaciones con estas entidades cercanas.
Liliana, ¿usted cómo ve esta cláusula? ¿Usted cree que, digamos, parte de una mala fe, o es una mala fe, digamos, justificada pues dado que hay casos evidentes en los que estas organizaciones se han presentado como fachadas.
Ahí hay que aclarar que la norma como lo establece está bien que se establezcan algunas consideraciones frente al tema de la elusión, nos preocupa la exclusión y frente al tema de que sí efectivamente en el sector hay organizaciones o personas y sectores que usan la figura de entidad sin ánimo de lucro de mala manera, pasa, pero el tema está en que no se puede satanizar ni estigmatizar ni generalizar que esto pasa en todo el sector, entonces sí hay esas connotaciones que establecía María Carolina de que se está partiendo de la mala fe del sector y que es un sector que evade y que es corrupto y pues en la práctica no es así, que lo hagan unas pasa también por la responsabilidad que tiene el Estado de ejercer su función de inspección, vigilancia y control.
Un último tema que me gustaría hablar con ustedes dos, que lo entienden de primera mano, es el tema de las donaciones. Hoy en día las donaciones a las organizaciones sin ánimo de lucro, a las entidades sin ánimo de lucro, dan lugar a una deducción de impuestos. Y esto se puede hacer sobre el 100% de la donación. La reforma dice que ya no será sobre el 100%, sino solamente sobre el 20%. María Carolina, ¿usted cómo ve esto? ¿Cómo afecta al sector, a las organizaciones que usted representa?
Primero, no es hasta el 100%, lo que tú puedes deducir es hasta el 30% de tu renta líquida. Y lo que está cambiando es que ya no se habla, son términos muy técnicos, pero ya no se habla de deducción, sino de descuento tributario hasta el 20%. Entonces lo que vemos es que esa...
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese cambio?
Esta modificación de la figura jurídica de deducción a descuento, lo que te está diciendo es, te está llevando, en realidad cuando uno hace los cálculos contables, te está diciendo que no termina favoreciendo la donación y que el último lo que termina favoreciendo a una empresa le va a ser más rentable contratar a la fundación que darle la donación. Y está desconociendo que gran parte del presupuesto del cual se nutren esas entidades sin ánimo de lucro es a través de donaciones. En países como España, Estados Unidos, Francia, lo que se está haciendo precisamente es fortalecer las donaciones. Entonces, al tú como empresa ver que no tienes un beneficio y la empresa, ni siquiera la fundación, es la empresa la que da la donación, ¿cierto? Ve que no tiene ningún beneficio fiscal y las empresas para qué están creadas, para generar riqueza. Entonces termina generando contratos o compras y si eventualmente quiere ir a una fundación, la contrata. Entonces lo que queremos evitar es que las fundaciones sean contratistas, sino que realmente se nutra la razón para la cual fueron creadas. Es un patrimonio destinado a un fin superior de bien general e interés público.
Sí.
Entonces termina afectando, si tú haces los cálculos, realmente privilegias cualquier otro gasto que realice el donante sobre la donación.
Liliana, ¿qué tanto dependen las organizaciones sin ánimo de lucro hoy de las donaciones? ¿Qué tanto existe esa cultura?
Es muy relativo porque de hecho para que las organizaciones puedan desarrollar su objeto social y ser sostenibles en el tiempo, tienen que tener diversas fuentes de ingresos. Una de ellas es el tema de las donaciones. Colombia no tiene una cultura de la donación, de hecho. Entonces, uno ve que le llegan a las entidades sin ánimo de lucro donaciones por sector empresarial y demás, pero que personas naturales donen o tengan esa cultura de la donación, es poco, sí hay, desde luego que hay iniciativas y bueno, uno ve algunos ejemplos de organizaciones y campañas que hacen, pero pues no consideraría que fuera tan relevante, pero para complementar lo que está diciendo María Carolina en el sentido de que sí se está presentando una desestimulación a las donaciones es porque el proyecto de reforma también trae y modifica los requisitos para las personas que donen y esto pues también es riesgoso para que se minimice esas donaciones.
María Carolina, para ir cerrando el programa y no quedarnos en una cosa demasiado técnica, pongámoslo en bueno y malo. ¿Qué es lo bueno que trae la reforma? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué son las mejoras que se podrían introducir a lo largo de los debates?
Mira, yo creo que lo bueno es que sí fortalece los controles, más allá de que lo que hablábamos ahora es lograr cómo se instrumentalizan, pero digamos, está bien planteado los controles. Lo que vemos es unos puntos muy concretos. El tema de los beneficios fiscales por las donaciones, creemos que es un punto, como ya lo mencionábamos ahora, que debe analizarse con cuidado y nosotros proponemos que se mantenga dejar la deducibilidad del 30% como está actualmente. Dos, la no partir de asumir que las relaciones entre vinculados están de manera dirigidas a abusar o hacer fraude ante la ley. Es un punto que consideramos fundamental. Otro, digamos, cómo manejar, y eso va unido también a esta cláusula de abuso del régimen tributario especial con la cláusula de exclusión, porque no lo comentamos ahora, pero hay una cláusula, digamos, que va en contra de derecho, que es si tú como miembro de junta eres condenado por un delito que no tiene nada que ver con tu función con la entidad pierde el beneficio del régimen tributario especial. Entonces, digamos, ahí vemos también un punto que es más de derecho, y el tema de los registros, incluido en especial el registro web y el acceso a que la comunidad pueda hacer comentarios generales sobre esos, sobre tu acción. Y un último punto que consideramos fundamental es no se puede atacar el fortalecimiento patrimonial de las entidades sin ánimo de lucro. Si bien la comisión, y estamos de acuerdo con lo planteado por la comisión de expertos, donde decían no vamos a favorecer que haya entidades que se dediquen a fortalecer su patrimonio y no a realizar actividades meritorias, no podemos olvidar que muchas veces se requiere fortalecer el patrimonio para lograr proyectos de mayor envergadura. Uno ve el caso de la Fundación Neumológica, sí, de la Fundación Santa Fe, tuvo que fortalecer su patrimonio para realmente, ayer el edificio que inauguraron era parte de eso, era tuvo que fortalecer su patrimonio para realizar esta inversión.
Claro, porque finalmente afectaría un poco a las pequeñas.
Claro, entonces yo termino diciéndole, no, entonces sabe que lo que usted, o las pequeñas, las vacas flacas, yo puedo hoy, si bien lo decía Liliana, no hay una cultura de donación, claro, pero puede tener un año muy importante donde reciba varias donaciones y no me obligue a ejecutarlo en el año siguiente. Deme la posibilidad de tener un patrimonio para que finalmente se cumpla el propósito de esa entidad sin ánimo de lucro, que es esa mirada de largo plazo.
Liliana, para cerrar el programa, lo bueno, lo malo y lo que está por mejorar.
Lo bueno, que el gobierno esté estableciendo mecanismos de control para las entidades sin ánimo de lucro, sobre todo controles fiscales. Lo malo, que se está buscando una asimilación del sector con el sector empresarial, frente a algunas declaraciones que ha hecho el propio ministro de que este sector compite de manera desleal con el sector empresarial. Esto no es cierto. Observamos excesiva normatividad frente a registros para las entidades sin ánimo de lucro. Observamos también la alta discrecionalidad que se tiene la DIAN y terceros para calificar a las entidades sin ánimo de lucro, así como la ausencia al derecho de defensa que tienen las entidades frente a la exclusión, que es lo que conlleva en parte esta modificación que trae el proyecto de reforma, y también los temas misionales de las organizaciones que se listen cuáles son las acciones o las actividades meritorias de las organizaciones. Esto limita de hecho el quehacer y el rol de las entidades sin ánimo de lucro.
Bueno, le doy las gracias a Liliana Rodríguez y a María Carolina Suárez, las dos de la red social de La Silla Llena en La Silla Vacía. Esperamos que este programa haya ayudado a discutir un punto que es muy técnico y muy difícil, y lo sabemos, y esperamos que esto genere preguntas y también debate en nuestra red de voces informadas. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.